hombre de pausa, hombre que en alguna medida maneja lento, ese buen conductor que maneja lento por las avenidas, atento al acontecer, a lo que hay en atrás, delante y a los costados, característico, sembrador de misterios, casi diría un contador de la realidad. Antonio Ladra, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
¿Y para vos quién fue mejor, Pelé o Maradona?
Pelé.
Pelé, para mí también. ¿Para vos?
No lo vi jugar a Pelé, por lo tanto para mí es Maradona.
¿Le gustó lo de Pelé?
Me encantó.
Debe ser duro verlo con un andador, ¿no?
Sí, y aparte en términos de lo que es la expectativa de la... ¿Y para vos quién fue mejor? No me digas que Messi.
Mi respuesta es polémica.
A ver.
Yo respondo de acuerdo a lo que se responde en mi casa.
A ver qué se
Maradona.
Dice. Maradona.
Bueno, estamos empatados.
Estamos empatados.
Lo que pasa es que, claro, yo creo que es un tema generacional.
Puede ser, sí.
Haber visto a Pelé. Yo recuerdo, mi padre me llevó un día al Estadio Centenario y me dijo, quiero ver un muchachito que me dijeron que es un genio. ¿Quién? Le dije, Maradona. Se llama Maradona. Y fui al estadio a ver un chiquilín que era de Escocia.
El juvenil. El campeonato juvenil.
Cuando vino acá. Mi padre sabía de fútbol. Me dijo, quiero verlo, pero quiero verlo en cancha. Ahora, es lo que yo contaba hoy de Pelé. Los alemanes se fijaron en características futbolísticas de Pelé. Como, por ejemplo, eso que yo contaba al inicio. Como en plena carrera, un día de lluvia, temporal brutal, jugando con Alemania. En plena carrera podía frenar en seco y los dos backs alemanes pasaban...
Como unos panzers,
pero con la cara, la foto del semanario futbolístico alemán era brutal. Porque la cara de los dos alemanes cuando el negro quedó... tieso ahí con la pelota dominada y pasaban los dos germanos enormes, quizá demasiado grandes, por los costados.
Pero bueno, pero viste que Alemania se convirtió, después de tener esos panzers, se convirtió en esa potencia.
Sí, pero usted no va a hablar de Pelé.
No, yo no voy a hablar de Pelé, yo voy a hablar de la herencia maldita.
¿A cuál? Porque herencia...
Hay tres herencias malditas, por lo menos, en estos últimos 15 años. Y voy a hablar de la tercera versión, porque hay una versión que fue la que Vázquez dijo que recibió de Jorge Valle.
La que Mujica no dijo mucho, pero dijo que recibía de Vázquez.
No, yo la de Mujica no tanto, porque digo la de Vázquez después con Mujica, y ahora la que están diciendo los del gobierno electo respecto de la herencia de Vázquez. Siempre en el centro de todo
son
eso
herencias.
Está Vázquez. Son herencias, pero bueno.
O sea, usted unifica a Vázquez en el centro de todas las
herencias. En el centro de las herencias. La que recibe, por dos veces la recibe y entrega después otra herencia. Pero bueno, y todo para un poco para decir, bueno, qué es lo que puede llegar a pasar. Primero, para poner las cosas en su contexto, desde hace 15 años que el Parlamento uruguayo hubo una mayoría, que fue la mayoría del Frente Amplio. Ahora, con la elección de la coalición multicolor, esto cambió. Y también nos vamos a tener que acostumbrar a ello, porque no estamos acostumbrados.
Estamos todos tratando de
acostumbrarnos, ¿no? Y una de las costumbres que va a ser que ahí en la sede del Palacio Legislativo, ahí va a haber una mayor negociación. No entre la coalición multicolor y el Frente Amplio, sino dentro de la propia coalición multicolor. Ese es un elemento que también
va a jugar,
como lo hubo dentro del Frente Amplio, ¿no? El principal reto político del gobierno electo de la calle Pou será mantener alineados a los cinco partidos, cosa difícil, porque después del tercer año empiezan a tomárselo el buque cada uno porque va a querer marcar para las elecciones que ya vienen. Entonces, alinearse en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo parece que por lo menos está alineado ahora cuando presenten esta ley ómnibus, ¿no? La ley de urgente consideración. Pero en el Poder Legislativo va a ser un poco difícil, un poco complicado, porque con esta ley ómnibus, de alguna manera, la calle Pou juega parte del nuevo país que él quiere implementar. En 5 años me parece que es muy poco tiempo para poder hacerlo. Por eso va este paquete, que después se verá qué es lo que se termina aprobando. Porque no está todo el pescado vendido adentro de la coalición.
Claro. Falta la masticación, hay que masticar.
Falta todo eso, ¿no? Y después van a ver los grupos de presión, que van a ver de todos lados, ¿no? Que los empresarios, que los trabajadores, que lo que venga, un solo Uruguay, bueno, yo qué sé. Pero recordemos, en el 2005, cuando Tabaré Vázquez recibe el gobierno, se hace del poder, recibe el gobierno, y entonces dijo, bueno, ¿qué es lo que recibe? Que la herencia maldita, sobre todo en el aspecto social, que fue el que tuvo que atacar, porque no nació en el aspecto económico, porque el país había empezado a remontar después de la crisis que nos tapó a todos, ¿no?
A chugarri mediante.
Cuando volvió al poder Tabaré Vázquez, 10 años después, no lo dijo explícitamente, pero dijo que había recibido una herencia maldita, no de gobiernos blancos y colorados, sino de su propio partido, de la herencia de Mujica. Fue en aquella reunión.
No lo dijo explícitamente, pero lo dejó caer.
Pero lo dejó caer.
A buen entendedor.
Bueno, fue cuando se reunió con la Suprema Corte de Justicia y dijo, mire, esto no es como esperábamos.
Lo de Danilo Astori con el Antel Arena. Qué lindo.
Paso a paso, querido.
No, yo le dije,
paso a paso.
Me acordé enseguida, qué momento.
Claro, claro, eso. Pero ya que me decís eso, ya, la pregunta que me hago ahora es, ¿qué Antel Arena habrá en este gobierno? Porque se acuerdan que se dijo, no se hace, y ahí se armó la de San Quintín, ¿no? O sea, saltaron de un lado, del otro, presionaron, al final tuvieron que dar marcha atrás y el Antel Arena se hizo. Pero bueno.
Bueno, usted se acuerda del actor de las telecomunicaciones.
Sí, pero, y sí, sí. Pero eso fue en medio del gobierno. Sigue.
Una cortita. Todo vuelve, ¿no? Contador Lombardo, presidente de CAFO. Lo vi en varios medios de comunicación.
No, pero bueno, por eso digo,
todo vuelve.
Hay una restauración.
Todo vuelve.
Más viejitos, todo. Pero bueno, bueno, y en aquella reunión que tuvo Tabaré Vázquez a poco de asumir para este gobierno, en este gobierno...
Perdón, déjame hacer una simple sí. punto de información. Usted se da cuenta que lo que acabo de decir, la mayor parte de la gente que tiene menos de 30 años no tiene idea quién es Lombardo.
Sí, Natalia, no sé si
por periodista. No, porque es defensor.
Pero la gente joven no tiene idea quién es el contador Lombardo, ¿no?
¿No? A no ser que lo siguiera ahí en las redes, claro. Entonces ve un señor Lombardo que escribe ahí.
Pero si ven la Torre de Antel,
bueno porque se en parte del paisaje, ¿no? Pero bueno, entonces ahí no
tengo. Pero fue una polémica grande como fue la Antel Arena.
Por supuesto. Pero además, la Torre de Antel era parte de un plan mayor, que era el plan Fénix.
Bueno, no te metas en ese lío.
No, que los coletazos del plan Fénix, ¿sabes qué es? Es la terminal de AFE. Que todavía está ahí, ¿no?
Sí, ahí,
una nebulosa.
Pudriéndose.
Hermoso edificio, además, hermoso. Y que se esté pudriendo. Pero bueno, capaz que es una foto de nuestro Uruguay.
De las herencias.
De las herencias y todo eso, ¿no? Bueno, con la Suprema Corte de Justicia, cuando se reúne, le dice, mire, la verdad que las cuentas públicas nos dejaron una herencia preocupante, las finanzas del gobierno están bastante mal, abultado déficit y todo eso. Dice, la situación era peor de lo que esperaba. Entonces, esa evaluación que hacía Mujica con los integrantes de la Suprema Corte era con respecto al gobierno de José Mujica, hoy senador electo. Y Mujica respondió con esa cosa que tiene Mujica de, como te digo una cosa, te digo la otra, pero es el Frente Amplio en su conjunto. Es el Frente Amplio cuando estaba el gobierno era oficialismo y oposición a la vez, el yin y el yang. Punto, ¿no?
Creo que eso se vio más en este último periodo. ¿No?
Sí, entonces está dentro de la propia... No, y en el gobierno de Mujica también, dos equipos económicos.
¿Se acuerdan los dos equipos económicos?
Entonces,
¿qué líos se armó
con eso? Unos líos con eso.
Aquel día en Suárez, aquel consejo de ministros con esas caras saliendo del Prado. Fue duro, llantos, caras... Sí. Conferencia de prensa, aquello fue tremendo, ¿no? Qué bien, Antonio, estás haciendo viejos recuerdos.
Bueno, entonces
las herencias tienen eso.
Y las herencias tienen eso. Entonces Mujica dijo, nada, mire, ¿sabe qué? Los números estaban ahí arriba de la mesa, era el mismo equipo económico que tiene ahora, que descubre que hay una herencia, el equipo económico que había antes, ¿de qué me están hablando, no? Claro, esa era la comprobación de los dos equipos económicos, ¿no? Y entonces aparecieron los demonios internos del Frente Amplio. Y una de las ideas, voy a recordar, fue de Raúl Sendic. Raúl Sendic dijo en aquel momento, uy, si estamos tan mal, si aparecen que los números están mal, no sé cuánto, vamos a las reservas internacionales que tiene el país, que en verdad se están utilizando, otros países la están utilizando para hacer sus inversiones. ¿Por qué no lo utilizamos para la plata para nuestro país, ¿no? Para hacer esa la tarea anticíclica, ¿no? Que se llamaba. Y bueno, y ahí salió Astori ya a cortarle la cara a Sendic diciéndole, no, miren, en Argentina Cristina Fernández hizo lo mismo, acudió a las relaciones internacionales, fue un desastre, así que acá no lo vamos a tocar, es una muy mala señal, vamos a seguir como estamos. Y los datos aquellos eran preocupantes porque, a pesar de que la economía ha crecido ininterrumpidamente un 5% promedio durante 12 años.
Números que uno recuerda con... Me babeo.
Sí, claro, claro. Momento. Pero de todos modos, a pesar de todo lo que ha pasado, la economía uruguaya no ha dejado de crecer, aunque sea medio punto, un punto, pero no ha dejado de crecer hasta ahora, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Astori? Dijo, oh, bueno, entonces, ¿ajuste fiscal, Astori? Me preguntaron los periodistas, ¿va a hacer un ajuste? No, no, yo no voy a hacer ningún ajuste. Lo que voy a hacer va a ser una consolidación fiscal.
La mala palabra del ajuste, ¿no?
No, la mala palabra del ajuste. Hubiera sido una consolidación fiscal, ¿no?
Ahora la calle Pou dijo adecuación tarifaria.
Claro.
Y en su momento había dicho shock de austeridad.
Shock de austeridad.
Nadie quiere decir ajuste.
Nadie quiere decir ajuste porque es la mala palabra, ¿no? Son herencias de otras...
De otros ajustes.
De otros ajustes.
Pero quizá... la imagen de la motosierra, ¿no? O por lo menos en el imaginario colectivo.
O más allá, más atrás.
Más atrás, el ajuste de Javier de Aedo y Ignacio de Posadas en el gobierno de la calle. Sí. Padre. Y antes aún. O sea que ese era... Y ahora se conocen la herencia de Vázquez, del gobierno de Vázquez. Cuentas públicas. Con un déficit fiscal que es un dato grande, ¿no? 4,7%. Así cierra el gobierno. Y acá entonces se empieza a hablar nuevamente de
herencia.
De herencia y esto, ¿no? Entonces hablaron Isaac Alfie y Álvaro Delgado sobre el tema, ¿no? Dijeron, ahora, 2020, algunos números son más preocupantes de lo que habíamos previsto. Parece que se repiten las mismas frases. La frase de Tabaré Vázquez, la frase... ¿no? Por lo menos en materia económica, fiscal y de empleo, ¿no? Son números preocupantes, vamos a tener que hacer ajustes en los planes de ahorro anunciados. Recordemos, la calle Pou anunció un ajuste de 900 millones de dólares al final del periodo. Y ahora dicen, con esto no alcanza, o cómo hacemos para ajustar esto, ¿no? Alfie dijo, estado de la economía es precario, exceso de gasto público, deuda récord, bueno, le contesta a Astori y le dice, bueno, pero ustedes conocen estos números, yo no estoy dando nada que no se supiera. Es una contestación oblicua, no le está diciendo, sí, efectivamente, estamos hasta acá. Y le dice, están falseando la realidad, están hablando de una realidad que no existe. Más o menos lo que dijo Mujica en el 2015. Más o menos lo que está diciendo el gobierno electo, lo que decía Tabaré Vázquez cuando recibió el gobierno de Mujica. Todo vuelve, todo se repite.
Todo nos vuelve a pasar, dice
todo
usted.
Todo nos vuelve a pasar, ¿no? ¿Se acuerda cuando hablamos acá, en una columna, hablamos de los diferentes relatos de la transición? Bueno, esto es más o menos esto, ¿no? O sea, pero acá hay números, acá hay cosas concretas, ¿no? El punto es que si no se soluciona la situación esta, no se soluciona con un relato, yo digo una cosa y otra, ¿no? Porque la realidad
son numeritos.
Eso no cambia, ¿no? Sino con hechos concretos. Entonces, el gobierno va a tener que hacer ese ajuste. Y ya hubo problemas, porque se habla ahora de tijera grande, ¿no? No es no motosierra, pero con una tijera de cortar el pasto.
De esas tijera grandes. De podar.
Dice, sí, de podar.
La grande, esa que tiene mango.
Sí,
la
sí. Que hace clac, entonces, clac. Cuando se juntó todos los ministros y el equipo económico del gobierno electo da estas señales, todos se pararon arriba de la mesa con las garras puestas y dijeron, no, si vamos a recortar más, hay muchos planes que tenemos previstos realizar o cosas que queremos hacer que no vamos a poder hacer. Y ahí empieza a ver, porque claro, se juegan muchas cosas también, ¿no? Todos los ministros se juegan cosas allí, ¿no? En representación de cada uno de los partidos. Entonces, nadie quiere pagar ese costo político, como no quiso pagar Carolina Cose cuando era ministra de Industria, pero se avizoraba como candidata a la presidencia de la República, como fue precandidata. Y entonces, en aquel momento, Astori que dijo, bueno, el ministro de Economía, Astori dijo, bueno, acá hay algo que podemos recortar ya, el Antel Arena. Dejemos de hacer el Antel Arena. Se armó otra, ¿no? Salió el Zunca, salió toda la oposición interna de Astori a decir que el Partido Comunista, el MPP, todos, a darle por la cabeza a Astori. Y al final, Tabaré Vázquez bajó la cerviz y le dio luz adelante la arena, que hoy es una realidad. La única duda que hay, perdóname, la única duda que hay es cuánto costó adelante la arena, todavía no se sabe, ¿no? Porque se había presupuestado 40 millones de dólares y parece que superó 90, larga. ¿No? Llegó a los 90. Pero bueno, ese es otro tema porque
minucias.
Son minucias, 50 millones, qué sé.
No, que en su momento una de las banderas de campaña de Vázquez fue el Sistema Nacional de Cuidados y se había también recortado el presupuesto. Exacto. En plena transición salió Julio Bango en todos los medios a decir, bueno, esto no nos lo esperábamos,
sí.
Pensábamos que íbamos a tener más dinero, va a haber que priorizar ciertos grupos a los que apunta el Sistema de Cuidados sobre otros, etcétera.
Sí, es más, el plan de cuidados que era el buque insignia de este gobierno de Tabaré Vázquez. O sea, como fue el plan Ceibal, yo le pregunté eso a Tabaré Vázquez. En su primer gobierno fue el plan Ceibal, el buque insignia. ¿Cuál es el de este gobierno? Dijo, el plan de cuidados.
Así arrancó.
Y muy
así
elogiado quedó, en Argentina.
Muy elogiado en Argentina.
Y que incluso quieren adaptar y preguntarle a Uruguay cómo fue el sistema porque lo quiere aplicar el gobierno de Alberto Fernández.
Antonio, es una de las cosas inteligentes que ha hecho Vázquez, tener un punto algo, central. Un punto
concreto,
de apoyo,
concreto.
Y además expandible.
Sí, totalmente.
Muy expandible y muy
sobre todo en un país como Uruguay donde como es
Y fíjese que tocó las dos puntas etarias, ¿no?
Claro.
Antonio, después de tu columna, imagino mal si veo al hombre manos de tijera con la cara de Alfie.
No imaginas mal, es que es Alfie. Es Alfie el hombre manos de tijera. Porque dice que Alfie es el que está manejando la tijera grande. Así que bueno, la pregunta que yo me hago, que dejo acá así, ¿cuál será
el antel arena
de la coalición multicolor? En algún lado van a cortar, en algún lado van a tener que hacerlo, porque si no, es una restricción importante la que tienen por delante, ¿no?
Vio que él maneja despacio, pero llega la pregunta, ¿no? Después de todo el razonamiento, nos quedamos con...
¿Le puedo hacer una pregunta ladra que la conteste en algún momento de los próximos años?
A ver.
¿Cuál va a ser el Antel Arena de la coalición multicolor?
Efectivo, o sea,
¿cuál va a ser la obra?
La obra. Y bueno, no sé.
En 5 años
hay que ver.
Porque algo tiene que dejar.
Algo,
¿no?
Tiene que dejar, sí.
Vuelve a reflotar de nuevo el puente Colonia Buenos Aires.
Oh my God.
Ajá.
Hay una idea ahí de la calle Pou de
Cerrato.
Por el litoral, ¿no?
Volvemos a Cerrato.
Hay una idea ahí en el litoral que me parece que puede ser una telarena.
En el litoral que ¿a qué te refieres?
No, y por en la zona más del norte. Salto, Paysandú, quieren hacer navegable.
Ah, las vías ahí.
Bueno.
Sería muy lindo para el interior.
Sería muy lindo, pero recordemos que antes había un vapor de la carrera, digamos, un barco que salía de Salto.
Pero usted se acuerda lo que era eso, era el turismo en serio.
No, salía de Salto hasta Buenos Aires.
Pero claro.
Bueno, o sea que ya era navegable, ¿no?
Sí, también en la calle Pou a cortar la cinta de UPM, ¿no?
La calle
Pou. Sí, pero eso no es... Bueno,
no, la calle Pou va a invitar a Tabaré Vázquez a cortar junto a la cinta de UPM, tal como hizo Tabaré Vázquez cuando cortaron la cinta del aeropuerto de Carrasco.
Capaz que estaban juntos en el bondi.
Bueno, capaz que sí.
O en el avión.
O en el avioncito.
Si es que queda.
Bueno, nos quedamos con su pregunta. Quizá nos dé la vida y nos dé la radio para contestarla alguna vez.
Veremos.
¿Quién sabe? Sería emocionante dentro de unos años si seguimos acá los cuatro. Contestarnos esa pregunta, ¿no? Recordar esta columna y decir, bueno, acá tienen, este fue el Antel Arena.
El Antel Arena de Luis Lacalle Pou.
Gracias, Antonio Heladro, un placer conducir con usted.
Nos vemos.